11:52.
Sí, tenemos que desarrollar el programa.
¿Sabés? Mirá, dale. Te quiero hacer una pregunta cortita, vos que tantas preguntas tenés. Sí. ¿Sabés qué fue Clementina?
No.
Bien. Fue la primera computadora científica del país que se instaló en la UBA en 1961. Uh-huh. En mi caso, unos casi 30 años después, un poquito menos, 26, 27, usé por primera vez una compu. ¿Vos te acordás la primera vez que usaste una computadora?
Sí, recuerdo.
¿Qué hiciste?
Empecé a ver, la tuve adelante y empecé a ver qué era, primero. Claro. ¿Qué era? ¿Cómo se prendía? ¿Qué hacía? ¿Qué todo?
Exactamente. Sí. Sí. Yo me acuerdo que movía no te quiero decir dibujo porque había que imaginárselo con mucha imaginación. Realmente un dibujito de un ratón. Pero bueno, hay una historia de la computación, una historia de la informática muy rica en el país que viene, ya te digo, al menos desde 1961, estamos hablando hace ya 64 años, y tal vez desde antes. Y invitamos para hablar sobre este tema que nos gusta tanto a Karina Bianculli. Karina es historiadora, vive en Mar del Plata y viene desarrollando justamente la historia de la informática en el país. Buen día, Karina, ¿cómo estás? Martiniano y Martín, te saludamos desde acá.
Hola, buenos días, Martín.
¿Cómo M y va? M, buenos bien.
Mira la audiencia. M y M, tal cual. Mejor.
Bueno, mejor. Gracias por atendernos. Las ganas de hablar con vos surgían de esto, de que hoy en día todo el mundo usa la computadora y el que no usa la PC usa el teléfono, que al fin de cuentas es también una computadora. La usamos cada vez más inconscientemente respecto de, ya como un reflejo en muchos casos, ¿no? Y por ahí no con un fin en concreto, y da la sensación de que cada vez más la usamos en tanto consumidores de entretenimiento que por ahí con algún fin productivo. Y siempre nos preguntamos, bueno, a ver, ¿cómo es la historia de la computación en el país? ¿Cuándo fuimos otra cosa que meros consumidores? Y, por ejemplo, hubo una industria del hardware. ¿Desde cuándo se utiliza para distintas cuestiones? Así que, bueno, nada, queríamos que vos nos vayas guiando por este tema del cual conocemos poco y vos conocés tanto.
Bueno, muchas gracias, Martí. Mirá, yo vengo trabajando hace varios años, un poco guiada por las preguntas que me estás haciendo vos, que nos hacemos nosotros, en esta presencia total que tiene en nuestras vidas, en nuestros trabajos, en nuestra intimidad, la computadora, el celular, que también es una computadora. Y cuando yo estaba desarrollando investigación histórica, estas preguntas aparecen y lo que yo encontraba era poco material. Había algunas investigaciones nacionales, especialmente de la mano de Raúl Carnota, que es un historiador de la casa, digo yo porque él es matemático, pero bueno, ha hecho estudios históricos y sociales sobre la ciencia, y trabajó bastante esto de Clementina. La primera vez que yo me acerco al tema es por escucharlo a él, porque lo encuadra también, además de la máquina en sí misma, y la proyección del Instituto de Cálculo de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, donde estaba instalada esta máquina inglesa, y estos personajes en general eran investigadores, profesores, alrededor de la figura de Manuel Sadowski, pero no solamente. Por ejemplo, también está una figura destacada, no solamente en los años 60 y en la UBA, sino en el país, que es Rebeca Huber. Él lo plantea, Raúl, desde la idea del mito, ¿no? Y cuando dijo mito, a mí se me prendieron ahí las alarmas, ¿qué me quería decir con esto? Y ahí empiezo a trabajar y voy recorriendo no solamente este hito, diríamos, de Clementina, sino también otros proyectos que hubo en el país en esos años, en la década del 60, que tienen que ver no solamente con el uso de una gran computadora para el procesamiento de datos, de grandes datos, obviamente con un hardware, con una memoria que hoy sería insignificante para lo que entendemos de procesamiento de datos, pero para ese entonces era muchísimo. Pero hubo otras proyecciones que también marcaban perfiles distintivos de lo que se esperaba de esta ciencia o de este ámbito científico-tecnológico interdisciplinario, además, ¿no? Que convoca matemáticos, pero también ingenieros y también filósofos, es decir, es un complejo científico-tecnológico. Sí. Y ahí me encuentro con un proyecto, que era el proyecto de la Facultad de Ingeniería de la misma universidad, que era una computadora, pero para la formación de ingenieros, que la hicieron en la propia facultad con el ingeniero Giancarlini.
Esto y sería previo a Clementina, digamos.
No, no, es contemporáneo.
Contemporáneo, ok.
Lo que pasa es que es contemporáneo, es ahí en los 60, 61, 62. Bueno. Y después también encuentro una computadora electrónica en la Universidad de Bahía Blanca. Para cada una de estas casas de estudios esa historia era conocida. Lo que quizás era poco visible era la problematización histórica de estos proyectos científicos tecnológicos que tenían mucha relación con las universidades públicas.
Claro.
Entonces después tenemos un proceso de dictadura con la Revolución Argentina del 66, la conocida, tristemente famosa por la Noche de los Bastones Largos, sí. Que además tuvo foco en la Facultad de Exactas de la UBA.
Sí, sí, sí.
Claro, pero no termina ahí porque a pesar de esta dictadura tan violenta que instaura la relación con las universidades públicas, también tuvo un proyecto informático.
Ahí, claro, ahí de hecho los bastonazos se dan en esa facultad.
Exactamente. Es más, dentro del grupo lastimado y detenido están estos referentes también, sumado a Orlando García. Pero no queda ahí, sino que uno va acompañando el desarrollo reciente, la historia reciente nacional, y va encontrando diversos proyectos, aún en dictadura, que también es muy interesante visibilizar, bueno, cuáles son las proyecciones y los imaginarios, ¿no? Porque algunas quedaban en discursos o proyecciones que estaban más que nada en lo discursivo, a veces hasta propagandístico, uh-huh. Pero participaban en general profesionales de muy alto nivel. Entonces, diríamos que ahí hay también un pendiente de analizar cuáles son esas políticas de las dos dictaduras, ¿no?
Claro.
La Revolución Argentina del 66 y posteriormente el proceso de organización nacional.
Ahora, te interrumpo otra vez, perdón, soy muy mal educado. estas primeras computadoras de inicio de los 60 que vos has rastreado y que eran por ahí parte de algunas facultades de ingeniería o de matemática, ¿eran parte de un proyecto más general o eran iniciativas privadas de cada centro de estudios?
En realidad tenían que ver con discusiones que se estaban dando dentro de una Argentina que había una voz intelectual más técnica, menos técnica, pero que estaban en ese imaginario del desarrollismo, ¿no? Una modernización, una posibilidad de desarrollo industrial distinto, no solamente tenía que ver con las facultades, sino tenía que ver con toda una intelectualidad, donde estos planes también prosperaban. Si se quiere esto, hubo que retomar, diríamos, y muchos son las mismas personas, el caso de Manuel Sadowski es uno, pero no solamente, al regreso democrático. Las dos dictaduras fueron muy duras para estas proyecciones de dónde se iba a ubicar la Argentina en un desarrollo industrial y de posguerra y cómo entraba la informática a jugar en esa proyección de desarrollo, no solo mundial, sino también regional, ¿no? Cómo iba a dialogar con sus vecinos, cuáles iban a ser las complementariedades regionales, es decir, hay una discusión política regional muy rica donde se insertan estos imaginarios donde a veces uno se encuentra o entra, diríamos, a la discusión por el artefacto, sea Clementina o sea la CEFIBA o la CEUNS de Bahía Blanca. Muchas de estas cuestiones quedan truncas, quedan obturadas en ambas dictaduras, pero es retomado en el regreso democrático del 83, y ahí uno puede observar una amplia política y además es muy integral, ¿no? Siempre hablando en el marco de lo nacional, porque lo que yo vengo a encontrar, además de todo lo que se hizo al regreso democrático bajo el gobierno de Alfonsín, es también que hubo políticas provinciales muy interesantes.
Ajá,
por ejemplo, claro, por ejemplo, para pensar la computación en la escuela o la informática en la escuela, ¿no?
Claro.
Entonces, no sé, te encontrás con el proyecto Sol de Santa Fe, es fascinante, donde armaron aulas, estamos hablando de los 80, ¿eh? Armaron aulas con computadoras y formaron recursos para dar actividades, pero no solamente en la escuela, sino que la computadora sea también de uso comunitario.
Claro,
entonces,
claro.
También podía usarlo el club de la población, podía usarlo los bomberos, es decir, había toda una trama comunitaria en el uso del artefacto. Y cuando uno a su vez va analizando, además los personajes históricos y las políticas públicas, sean nacionales o provinciales, te encontrás con la máquina. Y cuando miras la máquina, además de estos proyectos de crear computadoras, como puede ser también la cordobesa Microsistemas, súper interesante el caso, que atraviesa todas las dictaduras, atraviesa también tiene, diríamos, un momento de mucha expansión durante el regreso democrático, tenés que trabajar las corporaciones tecnológicas, tenés que pensar y mirar las corporaciones tecnológicas. En Argentina es inevitable ver cómo era el rol de IBM, no solo Argentina, sino toda Latinoamérica.
Ahora,
¿no?,
que tocas...
¿Qué significó IBM?
Claro. Le contamos a nuestra gente que estamos en comunicación con Karina Bianculli, ella es historiadora. Debe ser muy joven, vos, Karina, Martín no te saluda. Tanto. No importa. No vamos a andar quemándonos, pero recuerdo, y ahora que nombraste IBM, la primera vez que yo ingreso a una redacción con computadora, era una IBM, era un armatoste muy grande, tenía ya computadoras, ya se venían suplantando por máquinas de escribir. Yo ingresé en la etapa de la computación, pero eran computadoras muy grandes, eran armatostes gigantes con disquetes de 5 y medio, flexibles, con letras verdes, que después aparecieron unas pantallas que hacían que vos las letras no te hicieran mal a la vista, y la evolución esa la vi toda.
Bueno, hay un capítulo de Los Simpsons muy icónico en donde el científico tiene una computadora en un cuarto y dice: en el futuro estas computadoras van a ser gigantes y carísimas y solo van a poder acceder los 4 hombres más ricos del mundo.
Sí.
¿Cómo se fue modificando, ¿no?, ese esquema de alguna manera hasta llegar a las computadoras, claro, personales?
Y recuerdo que los datos se sacaban en esos disquetes flexibles, se pasaban de computadora a computadora, pero después ya empezó a llegar intranet, que era la red local.
Claro.
La red local que unía todas esas computadoras y cada uno de los periodistas tenía su carpeta con alguna clave o donde tenía acceso a algún jefe, te dejé esta nota acá, y después ya apareció el módem e internet.
Ah, pero estás años luz para adelante.
Sí.
Karina, ¿cuál es la relevancia en toda esta historia de Manuel Sadowski?
Sí.
Digo, se lo reconoce, por lo menos al que toca de oído, ¿no?, como una figura determinante en el desarrollo de la informática, por un lado, y por el otro, ahí estabas hablando esto, que me quedé con la duda, ¿cuál fue también el peso de la llegada de IBM al país?
Mirá, la figura de Manuel es muy importante, por eso hay una fundación que lleva su nombre, y diríamos es muy convocante su figura porque además él atraviesa, diríamos, casi todo el periodo de la historia reciente del surgimiento, si se quiere, de la informática en el país, y nos acompaña ya como secretario de Ciencia y Técnica. En ese entonces no había ministerio, pero sería como ministro de Ciencia y Técnica en el gobierno de Alfonsín. Es una figura muy importante también por su capacidad de gestión de recursos científicos tecnológicos, es decir, de intelectuales que se formaron, o ingenieros que se formaron en general en ese entonces en las universidades públicas, con equipos que trabajaban para pensar una informática acorde al desarrollo de nuestro país. Él plantea bajo la Secretaría una política verdaderamente integral para desarrollar recursos humanos, con la SLAI, que era la Escuela Superior Latinoamericana de Informática, promovió con la Secretaría de Industria e Industria y Comercio posteriormente unas resoluciones y decretos para que se fabriquen computadoras en el país, y diríamos, el universo de la informática es bastante amplio, no solamente es la computadora, también tiene que ver con los sistemas de redes, los, claro, sistemas de transmisión de comunicación, es decir, no solamente pensemos la computadora en el uso individual, sino pensemoslo en un sistema bancario, en un sistema educativo, en un sistema de procesamiento de gestión, claro, pública, es decir, es más que la computadora personal, ¿no?
Claro, totalmente.
Así que fue un personaje, diríamos, que supo gestionar y también que lo acompañaron en esta primavera democrática, no solamente personas del Partido Radical, sino también se suman muchos intelectuales de un espectro político partidario amplio, y a su vez se generaron instancias intermedias, ¿no? Como por ejemplo el Consejo Federal de Informática, donde participaban, diríamos, peronistas y otros partidos opinando sobre la política que nos debíamos. Y ahí la figura de IBM es central, porque bueno, IBM, además de ser una corporación tecnológica extraordinaria, también conlleva un mandato que tiene que ver con instalar sus productos y por ende sus programas, y ahí hay tensiones porque justamente uno de los puntos centrales que defendió Manuel y todo el equipo del alfonsinismo fue la autonomía, ¿no? La idea de la autonomía en ese entonces, ¿no?
Me imagino, ¿no? Que IBM llega con sus equipos, con sus sistemas y con todo también, una ideología que de alguna manera todo dispositivo, en tanto y en cuanto es el aparato y su forma de relacionamiento con él, lleva inscripto una ideología, claro, ¿no?
Exactamente.
Una naturalización del uso IBM, de la computadora.
Claro, pero además IBM, sus grandes clientes fueron los estados.
Claro.
Y nosotros ya antes del regreso democrático teníamos instalado todo un sistema de procesamiento de datos públicos, quizás los más importantes, eran nuestras cajas de pensiones, todo el sistema jubilatorio con máquinas IBM. Y claro, después esas transformaciones o la diversidad tecnológica en la administración pública es una discusión muy importante, porque conlleva no solo formación de recursos técnicos dentro del Estado, sino también un costo por la reacción de las propias máquinas y sus programas. Es decir, es una discusión muy interesante, y la verdad que el equipo de ese entonces las dio todas, algunas les fue mejor que otras, y no hay que olvidarse de esos intermedios, esas direcciones intermedias, que se propusieron, por ejemplo, construir una comunicación pública, lo que hoy llamaríamos comunicación pública, en ese entonces se decía una pedagogía de la técnica, para comunicar la importancia de discutir esto en la población, claro, con la población.
Mira, vengo tomando nota de todo lo que venís diciendo y te quiero proponer al aire, un poco para comprometerte también. Uh-huh. Si podemos retomar la charla otro día, pero desde acá, desde la vuelta de la democracia, la llegada de IBM.
Lo que significó IBM para la informatización de muchos estamentos del Estado, o de
claro,
muchos lugares
sí,
del
sí,
Estado.
Sí, sí, y de bancos y demás, ¿no? Te comprometes en público, mirá que te está escuchando todo Bariloche, es tu palabra contra todo,
Bueno, ningún problema, encantadísima de acompañarla, además si hay mucho problema me voy hasta Bariloche, no me voy a ofender de estar en Bariloche unos días.
Bueno, Cari, muchísimas gracias por este tiempo y a ver si la podemos seguir el martes que viene, si podés,
Genial, sí, cómo no. Les mando un abrazo, muchísimas gracias y gracias a la audiencia.
No, muchas gracias a vos. Es Karina Bianculli, investigadora del CONICET, historiadora y que está trabajando desde hace años en algo que es importantísimo y que no se trabaja como uno cree, que es la historia de la informática. Esto es importante para entender dónde estamos, saber de dónde venimos.
Claro. Me acordé qué capacidad tenía la primera computadora que yo le apreté el clic de que se prende.
A ver.
16 KB de RAM.
No, te volvías chango. Mirá, te digo una cosita.
Pero pará. Y tardaba en prender. Hacía un y prendía y te parecían letras, hasta que Block, un sistema DOS, se prendía.
¿Sabes lo que es el Voyager?
Sí.
Es esa sonda espacial que ya salió del sistema solar. Bueno, el Voyager y muchas de las naves espaciales que vinieron después tienen, porque todavía están funcionando y mandan datos, sistemas de cómputo infinitamente más básicos que el que tiene cualquier teléfono celular hoy. Para que te des una idea, ¿no? Perdón. Yo me acuerdo también de los disquetes de 5 1/4 y 3 1/2. El 3 1/2 era más chiquito, era más
cómodo, rígido. era rígido.
Igual era un armatoste, ¿no? Me imagino. Sí,
después
ahora
salieron los CDs.
Y las computadoras tampoco necesitabas tanto procesamiento, porque toda la parte gráfica a la que uno está acostumbrado, ¿no? Toda la parte de imagen y color estaba ausente en la computadora. La computadora era la evolución de la máquina de escribir. Tenía esto, ¿no? Que veías las letras y las palabras en una pantalla, pero era como una hoja casi. En fin, una historia que vemos en vivo.
Sí.